Bienvenidos a Palabra Zoe,
Palabra de Vida.
Hola, soy Sofía. Te invito a quedarte junto a nosotros escuchando este mensaje, donde conocerás más de Jesús y aprenderás a disfrutar de Él. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. ¡Vamos con el tema de hoy!
Hola, buenas bendiciones para todos. Qué bueno aquella persona que está escuchando este podcast. Problemas de pareja. Realmente este es un tema que tiene mucho interés y que cada día muchas personas están pasando por estas situaciones. Muchas relaciones hoy están pasando por momentos difíciles como consecuencia del mal temperamento de uno de los miembros. Generalmente, pues nos casamos ilusionados y nos enamoramos de alguien, pero ya cuando le conocemos el temperamento, muchas personas terminan tomando decisiones apresuradas porque no saben cómo resolver este asunto al cual están enfrentando. Es común escuchar frases como esta: creo que lo único que realmente me preocupa de él es su facilidad con que se sube de tono. Él muchas veces vocifera y se hace y hace escándalos por cualquier cosa. O quizás no era tan grande la situación que estaba viviendo para que haya ese enojo tan desesperado. Es una práctica aceptable en muchos hogares donde el ridiculizar a la pareja o tomar el control hasta los últimos detalles de todos los aspectos de su vida es común. Es una práctica que se está haciendo aceptable y que se está viviendo en muchos hogares. En muchos hogares se vive una mezcla de tratos afectuosos, encantadores, pero siempre capaces de cambiar de actitud en un abrir y cerrar de ojos, comportándose de una manera en la cual esta forma de proceder va desde evidentes intentos de amar y de apegos, como también de una seria agresividad que destruye por completo la relación. Es común encontrar hogares, esos hogares donde sus primeros pasos a medida de la idea de cargarlos de amor, un amor romántico, pero el idilio es algo que se hace sentir estupendamente y que a veces hace que en otros momentos se salga de este y entren en una situación de agresiones mutuas. Lo que pocos saben es que cuando toda esta marea que sube y baja está alrededor de una familia donde el romanticismo está presente, pero al mismo tiempo también por la misma vía transcurre el caminar peligroso de palabras agresivas y de gestos agresivos, lo que no saben es que están caminando por un camino muy peligroso. Muchas personas no ponen fin a un comportamiento agresivo debido a que lo racionalizan. O sea, muchas personas aceptan el comportamiento agresivo porque simplemente lo racionalizan. Es decir, cuando dejan de lado la voz de la intuición que interfiere y que le dice que la situación no es normal, es una forma de hacer que se acepte lo inaceptable. Una vez más que esté aceptado, el juego del hombre romántico y del hombre agresivo se vive en un ciclo de agresión, de disculpas y de la entrega constante de persecución y daño del uno hacia el otro. ¿Qué se vive dentro de un hogar, en un hogar donde existe violencia? Siempre se viven autoculpando. Siendo tan buena la otra persona, entonces, ¿cuál es la causa por la que realmente se comporta de esa manera? Pues generalmente se piensa que si la otra persona siendo tan buena lo que quiere es mejorarme, yo soy, o la otra persona va a decir, yo soy el culpable de por qué se comporta de esa manera y por qué tiene esos arrebatos de ira, porque realmente yo fui la persona que causé esta reacción en él o en ella. Generalmente el autoculparse es una manifestación propia y es una vida constante, algo que está constante en la vida de aquella persona que está viviendo violencia. Cualquier persona termina perpleja y confundida ante una conducta social, amigable, pero al mismo tiempo una conducta que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que la víctima acepta un ataque en su autoestima, permitirá que muchos más de estos lleguen constantemente y se repitan a lo largo de su vida. Por eso tienes que ser, tienes que saber cómo enfrentarse a esto. Muchas veces se está diciendo o se dice es que la otra persona tiene que ser perfecta porque le medimos desde nuestra misma perspectiva. La persona violenta suele enfurecerse muchísimo por casi que nada o por todo. Puede ser un acontecimiento insignificante que provoca un estallido. O esto es, o por lo general, puede ser algo que realmente vale la pena y se enoja. Casi por lo general, el violento espera que la otra persona le lea su pensamiento, que la otra persona sepa cuáles son sus intenciones, sus necesidades más importantes. Está constantemente diciendo, si me entendieras, tal vez no me comportara de esta manera. Si me amaras, yo sería diferente. Si te comportaras diferente, yo no tendría que hacer esto. Si no hubieses hecho tal cosa. Y entonces generalmente eso es la forma como el violento infringe culpa en la persona que está recibiendo el maltrato. Un comportamiento común de la persona es la idealización. Cuando una persona víctima de violencia lo que hace es idealizar. Es típico que esa persona siempre esté pensando que la fuente de amor que recibe y del cariño y la aceptación que recibe es perfecta y que realmente en ella están realmente todas las equivocaciones del mundo. ¿Cuáles son las armas con las que el violento se asegura el control? Cuando hablo de violento, me estoy refiriendo a hombres o mujeres, porque la violencia en los hogares se puede vivir en diferentes áreas, de diferentes formas. Puede ser un hombre hacia una mujer, que es la más común. Puede ser de padres hacia los hijos, hacia los niños, personas indefensas. Puede ser de hijos hacia padres cuando son adultos, las personas más indefensas. A veces el adulto que ya está indefenso y que no tiene cómo resolver o cómo enfrentarse a esta situación, tiene que vivir esas situaciones. Cuando me refiero al adulto, estoy hablando de los adultos mayores. Muchas veces ellos están sufriendo violencia de parte de sus hijos. ¿Cuáles son entonces las armas con las que se asegura el control esta persona violenta? Llámese hombre, mujer, padre, llámese hijo, llámese como se llame, tenga el título que tenga dentro del hogar. Uno es el control amoroso. ¿Cómo así logra el control amoroso? Es, en muchos casos es la persona que da una respuesta de amor, siempre está adelante, está al frente y que siempre está mostrando un amor, pero que al mismo tiempo de ser amoroso también está mostrando ciertas áreas donde se descontrola con enojo y con ira. Entonces es el siempre está creyendo tener el control. Otra forma de tener el control es todo, sobre todo en el matrimonio, es esas luchas de poder. Cuando está luchando por el poder, cuando está luchando por ser el primero o ser la primera, tener el control de todas las cosas. Hay quienes que piensan que deben de tener el control hasta de la forma de pensar de la otra persona. Entre las profesiones profesionales de salud mental, el abuso es una palabra que hace referencia a la violencia, tanto psicológica como física. Abuso es cualquier comportamiento encaminado a controlar, subyugar a otro. Y ese, generalmente, la persona abusiva es una persona que está queriendo controlar totalmente a la otra persona. Generalmente también lo logra con la arbitrariedad, las expresiones de desprecio, de irrespeto. La violencia física, las armas como los golpes, la violencia psicológica con las palabras, cuya arma principal son las palabras. El control mediante el abuso psicológico, ¿cómo se logra? ¿Cómo lo hace? cómo trabaja la persona este tipo de abuso o de control sobre la persona, a través de intimidación, de comentarios, que son por lo general comentarios denigrantes, insultos y otras actitudes, haciéndole quedar mal delante de otras personas que están en autoridad sobre ellos o que les pueden admirar, y también haciéndole sentir incapaz, impotente. Muchos ataques se expresan con gritos, amenazas, estallidos de cólera y sobre todo con críticas desfavorables hacia la persona. Las amenazas, las críticas, son implacables. Otra forma con la que el abusador genera o quiere conseguir el control sobre la persona que está viviendo el abuso es a través de desplazar la culpa. ¿Qué significa desplazar la culpa? Es tratar de culpar. Se protege de los demás o tratando de traer culpa. El abusador, por lo general, se lava las manos con inocencia, diciendo que la otra persona es el culpable de por qué me comporto de esa manera. Entonces es algo en lo que comienza el inicio de la relación y que va avanzando y generalmente está echando culpas en la otra persona. Entonces aquí en cuanto más pueda, le va a estar diciendo es que es por tu culpa, lo va a estar expresando. También hay otro tipo de control mediante la violencia física. ¿Cómo se logra la violencia? Entre tanto que la persona tiene una oportunidad, manifiesta actitudes violentas físicamente. ¿Cómo son esas expresiones violentas físicas? Puede ser empuñar los brazos, puede ser una amenaza, puede ser un golpe, un empujón, un estrujón, el tomar y golpearle fuertemente a la otra persona con objetos contundentes. Generalmente cuando se entra en violencia física ya la persona tiene el control sobre su víctima. Entonces, viendo todo esto, cómo la persona empieza a manifestar tipo de acciones para controlar a la otra persona, entonces de esa manera hace esto. ¿Cómo puede más controlarle? Controlar su vida social. Generalmente el abusador trata de controlar su vida social dañando las relaciones, impidiéndose relacionarse con otras personas, controlando también su economía. Es una forma del violento, hace esto, dañar la economía de la otra persona, que no tenga recursos para su movilidad o para su sustento diario y que la persona sienta que realmente depende de él o de ella. Es todo estos tipos de violencia, todas estas manifestaciones de la violencia se puede llevar contra niños, contra mujeres o contra ancianos, que son las personas más vulnerables. Muchas veces sucede así, aunque también existen mujeres que son violentas con los hombres y que lo pueden ejercer de la misma manera. Y generalmente las personas violentas tienen manifestaciones como esta, que son adicciones de dependencia. Sí, necesitan depender de alguien. O sea, le es violenta, maltrata a la persona, pero necesita de esa persona por la inseguridad que tiene. La misma violencia es un reflejo de la inseguridad. Los gritos, los malos tratos, es un reflejo de la inseguridad que la persona está viviendo. Se encuentra y la persona crea siempre en la otra, en su víctima, como esa necesidad de que tienes que depender de mí, tienes que estar a mi lado, no puedes hacer nada si es por sí sola o estás solo. Entonces siempre la persona violenta va a hacer eso. Es importante reconocer este tipo de cosas, la posesividad de la persona que es posesiva, la persona que limita, que corta las relaciones y que crea todos estos lazos de esta manera. ¿Realmente hay esperanza para los violentos? Sí. ¿Hay esperanza para las víctimas? Sí. Hay una esperanza. De todo esto se puede salir. Primero que todo, para las personas que están sufriendo violencia, la mayor esperanza es Jesucristo. Es que necesitas también buscar ayuda. Busca ayuda divina y busca ayuda personal. No te quedes callado. Tienes que denunciar. Tienes que buscar la forma de dar a conocer la violencia, de que otros sepan lo que estás viviendo, lo que estás pasando, para que de esa manera pueda tener un círculo de personas que te puedan ayudar mucho más. No te cargues siempre con la esperanza de que la persona va a cambiar. Muchas personas siempre dicen, no, es que yo sé que va a cambiar. Hay jóvenes que se casan con personas violentas pensando que cuando ya se case va a cambiar, o cuando tenga un hijo va a cambiar, o o si le acepto lo que la otra persona quiere, va a cambiar. Esa actitud, esa esperanza, esa es una falsa esperanza que realmente lo que va a traer es daño a su vida. Lo que tienes que entender es que la persona violenta no va a cambiar por así. Necesita un proceso, necesita ayuda, necesita terapia, necesita sanar su corazón, la persona violenta. Entonces no va a cambiar por algo bueno que la víctima haga. Realmente el violento va a cambiar cuando realmente entienda su comportamiento es impío, su comportamiento es dañino, es perjudicial para muchas personas. Entonces, vivir en ese modelo, el modelo de esa falsa esperanza, o en el modelo del miedo, no, es que no me atrevo a decir nada porque me da miedo, no denuncio porque me da miedo. Hay que salir de ese miedo, hay que salir de eso que está destruyendo su autoestima, de eso que está destruyendo su vida, porque la violencia te destruye. La violencia no solamente destruye a ti, sino al círculo de las personas que están alrededor suyo. Todas esas personas, llámese niños, adultos, mayores, van a empezar a tener también esa misma situación de violencia, de temor, de cómo me enfrento a esto, de incertidumbre hacia el futuro. Y de esto conlleva muchas veces a suicidio y a muchas cosas así por el estilo. Y en esos momentos, generalmente la persona que está viviendo un tipo de violencia sí se está caminando en una zona muy peligrosa, donde necesita ayuda profesional, donde necesita salir de esa condición y poder visibilizarse, porque generalmente el violento lo que logra hacer es hacerte invisible, que no tienes valor, que no tienes capacidades, que no tienes realmente el talante para salir adelante en la vida, porque lo que quiere es controlar tu vida. Entonces, hay formas de salir, hay una salida. Y comunícate con nosotros, comunícate con personas que puedan brindarte algún tipo de ayuda. Y sobre todo, busque la ayuda profesional, busque esa ayuda de las personas que tienen experticia en este tema, que tienen conocimiento y que ya en muchas ciudades, en muchos lugares hay ese tipo de centros de ayuda para personas que están sufriendo violencia. Si es una persona adulta mayor, necesitas buscar ayuda, no te puedes dejar maltratar por tus hijos o por la persona que te cuida. Si eres un niño, necesitas ayuda. Y si eres una mujer que estás recibiendo ese tipo de maltrato o una persona con algún tipo de discapacidad, necesitas recibir ayuda. No te puedes quedar callado, tienes que denunciar, tienes que buscar la salida. No te puedes quedar pensando que tienes que orar y ya. Somos de una iglesia cristiana, somos conocedores de la palabra de Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en la palabra, pero también creemos en que necesitamos buscar ayuda. La mejor ayuda viene de Dios, pero la protección aquí en la tierra no solamente te tienes que quedar donde estás, sino que tienes que buscar una protección para la forma de vida que estás llevando, la situación que estás viviendo. Este es un momento de buscar ayuda. Puedes comunicarte, puedes acercarte a una iglesia, puedes acercarte a Dios. Jesús no quiere esa vida para ti. Él quiere sacarte de una relación de violencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber sacado este tiempo para estar con nosotros.
Del pastor Carlos Ruiz. Te invito a seguirnos y a compartir esta palabra de vida. Gracias. Hasta pronto.